Son las 8 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo y bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día. Estamos a lunes 3 de mayo. Nos cuentan nuestros compañeros del tiempo de Telemadrid que vamos a notar cambios, pero que eso va a ser a partir de mañana. Cambios que llegan con un aumento notable en la temperatura. Para hoy, ¿qué nos esperan? Bueno, nos esperan nubes y chubascos, eso sí, dispersos, con temperaturas máximas que hoy también van a rondar los 18 o 19. 19 grados. A esta hora tenemos 11 grados en la capital, 9 en el sur y 7 en la sierra. ¿Qué tenemos que contarles esta mañana, este lunes? Bueno, pues que hay un cuarto caso positivo de la cepa india en nuestro país. A los tres marineros confirmados en un barco atracado en Vigo se ha unido un estudiante de Extremadura que estuvo realizando un máster internacional aquí en Madrid y que tuvo contacto con un ciudadano indio. El máster, que se llevaba a cabo entre los días 12 y 18 de abril, no llegó a término porque el día 16 se detectó un caso positivo en el grupo y ese curso se terminó. El joven extremeño regresó entonces a su ciudad, a Mérida, y poco después, al presentar síntomas, se le sometió a una PCR que dio positiva, por lo que tanto él como su familia fueron puestos en cuarentena. Tras secuenciar la muestra, se confirmó que la culpable era la cepa india. De todas formas, hoy tiene que ratificarlo el Centro Nacional de Microbiología, que está situado aquí, en Madrid. Y mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha asegurado que se va a monitorizar a los asistentes a ese curso, a ese máster, aunque la información dicen que les llegó tarde, que les llegó el día 1 de mayo y que la mayoría de los asistentes a ese curso habían vuelto ya a sus países de origen. De este y de otros asuntos vamos a hablar esta mañana, vamos a hablar hoy a partir de las 9 menos 20 con Fernando Moraga Llop, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Y este lunes los datos de la pandemia son estos. En Madrid se han notificado 748 nuevos casos de coronavirus, de los que 326 corresponden a las últimas 24 horas y además se han notificado 13 fallecidos más en los hospitales. Aumenta la hospitalización en planta y descienden ligeramente los ingresos en UCI. Además, hay que tener en cuenta que desde esta pasada medianoche están en vigor Han entrado en vigor las restricciones en zonas básicas de salud y en dos localidades. Afectan a un total de 451.000 madrileños. Los datos los tiene en su crónica Eva Prat.
Están perimetradas 16 zonas básicas y dos localidades. Detalla las cinco nuevas zonas que desde hoy entran en la lista la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En el municipio de San Sebastián de los Reyes, en la zona básica de salud de Reyes Católicos. En el municipio de Getafe, en la zona básica de salud de las ciudades, en el municipio de Las Rozas, en la zona básica de salud de Las Rozas, en el municipio de Madrid, en dos zonas básicas distintas, en el distrito de Hortaleza, en la zona básica de Vicente Muzas y en el distrito de Ciudad Lineal, en la zona básica de Daroca.
En total son más de 451.000 vecinos los afectados por estas limitaciones, el 6,7% de la población en zonas que concentran el 8,5% de los casos. Desde hoy recuperan la libertad de movimientos dentro de la capital, la zona básica de Eloy Gonzalo en Chamberí y las de Quinta de los Molinos y Rejas en el distrito de San Blas Canillejas. También lo hacen la zona básica de Barcelona en Móstoles y la de Villanueva del Pardillo, así como la localidad de Moralzarzal.
Y nos vamos en directo hasta una de esas zonas, en la de Daroca, en Ciudad Lineal. Se encuentra una unidad móvil de Onda Madrid. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y se nota que es fiesta porque apenas hay gente en la calle, los comercios están cerrados y también el centro de salud de Daroca. Entre los ciudadanos que nos hemos encontrado, algún sanitario que se marchaba a trabajar o pacientes que tienen cita en los hospitales. Muchos desconocían esta información.
No sé hasta qué punto la viabilidad del confinamiento por áreas es útil, porque si después no tienes ningún tipo de control que pueda dejar moverte en plena libertad, realmente no lleva Absolutamente nada, ¿sabes? O sea, la gente ya poco a poco va sabiendo o va creyendo que no hay nadie que esté haciendo ciertos controles. Entonces, pues, a ver, voy a intentar ir un poquito más lejos, a ver qué sucede, un poquito más lejos. Ese es el problema.
No lo sabía que estaba confinado y me parece mal, porque es una tontería que se confine una zona y allí esté todo el mundo bebiendo. Y se juntan 15 o 20 en una mesa, o sea, que es una tontería.
Yo realmente al trabajar en el hospital no tengo por qué generar ningún justificante ni nada. O sea, yo enseño la tarjeta que voy al trabajo y ya está. Y al final sí que se ve que es zona de paso para ir al hospital.
A partir de hoy, durante al menos 14 días, tienen este cierre perimetral, lo que quiere decir que estará vigente hasta después del fin del estado de alarma. La Comunidad de Madrid va a acudir a los tribunales para que les permitan mantener restricciones más allá del 9 de mayo. Tenemos que añadir que no es la primera vez que este área de salud de Daroca tiene cierres, ya lo sufría el 23 de octubre.
Bueno, y también queremos saber qué restricciones afectan al sur de la región. Cristina Espina.
En este caso serán los vecinos de las ciudades quienes, al igual que pasó en febrero, volverán a tener limitados sus movimientos desde este lunes y hasta el 17 de mayo, después de que en el último informe mostrase una incidencia acumulada de 517 casos por cada 100.000 habitantes. Además, el municipio lleva semanas presentando números elevados. En esta hay cuatro áreas que se acercan a los 500 casos, por lo que desde el ayuntamiento llevan tiempo pidiendo precaución a los vecinos.
Es importante que todas las personas cumplamos con las medidas de seguridad, que respetemos las distancias, que utilicemos las mascarillas y nos lavemos con frecuencia las manos.
En cuanto a la zona básica de Las Margaritas, que esta semana presenta 464 casos, no sale del confinamiento. Se prorrogan las restricciones una semana más. Sin embargo, Getafe Norte, con la incidencia más alta del municipio, 538 casos, se libra, al menos de momento, del cierre perimétrico.
En el norte de San Sebastián de los Reyes se estrena hoy nuevo confinamiento. Afecta, de momento, solo a la zona de Reyes Católicos, que recoge prácticamente toda la zona centro. Patricia Cristóbal.
La zona sanitaria de Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes inicia este 3 de mayo un nuevo confinamiento, al menos durante los próximos 14 días, tras haber alcanzado una incidencia acumulada de 574 casos por cada 100.000 habitantes. De momento, el confinamiento no es perimetral porque la incidencia acumulada global de San Sebastián de los Reyes es de 407 casos por cada 100.000. Esta decisión de confinar solo a una parte no ha gustado a la Plataforma por la Sanidad de la Zona Norte, que considera que la medida debería abarcar a todo el municipio. Miguel Ángel Fernández es el portavoz de esta plataforma.
Nos parecería necesario el confinamiento perimetral de los dos municipios, porque las cifras en el resto de áreas sanitarias de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes son tremendas.
Por cierto, esta zona sanitaria que queda confinada abarca prácticamente toda la zona centro de la localidad, donde a partir del 5 de mayo estaba previsto que se celebre una ruta de la tapa con motivo del 529 aniversario de la fundación del municipio. Por el momento, el consistorio no se ha pronunciado acerca de si variará esa programación.
Y en la zona suroeste destaca el confinamiento de Las Rozas. María Martínez de Mora.
El suroeste cuenta con una nueva localidad confinada. Se trata de Las Rozas. No toda la localidad se verá afectada por las restricciones de movilidad, solo la parte que afecta a la zona básica de salud del centro municipal El Abajón. En este área la tasa de incidencia ha superado el umbral establecido por Salud Pública de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes. Sale del confinamiento el municipio de Villanueva del Pardillo y también el área básica de salud de Barcelona. En Móstoles se mantienen La Princesa y alcalde Bartolomé González. También la zona básica de salud de Majadahonda.
Bueno, como han escuchado, hay muchos madrileños que no entienden esto del confinamiento, pero que están decididos a respetar las normas y se van a quedar en sus zonas, de las que no pueden entrar ni salir sin causa justificada, algo que contrasta con lo que hacen cada fin de semana los irresponsables, entre ellos 400 jóvenes que han celebrado una fiesta en una finca de Ciempozuelos. Llegaron a bordo de 8 autobuses y pagaron 40 euros de entrada cada uno de ellos. Todos han sido ya sancionados por no cumplir las normas sanitarias y se investiga al promotor de la fiesta y también al propietario de la finca, Julio César Cobos.
En una finca apartada de Madrid, en Ciempozuelos, se habían concentrado 400 jóvenes. Celebraban una malcofiesta universitaria, pero lo más sorprendente es que se habían trasladado en 8 autocares saliendo desde la calle Almansa, en la capital. Cuando la Guardia Civil accedió a la fiesta, se encontró con jóvenes con edades entre los 18 y los 24 años, que ninguno llevaba mascarilla y en un estado que nos detalla José Merino, portavoz de la Guardia Civil.
40 personas. En un estado de embriaguez complicado, sin ningún tipo de medida de seguridad en relación al COVID. Y la verdad que fue una situación un poquito tensa. Sí que se encontró bastante gente ebria, con síntomas de sustancia, droga y demás.
Cada joven había pagado 40 euros con derecho a consumir libremente.
Llevaba una pulsera identificativa de cada universidad y aparte llevaba otra pulsera que era para el tema de la barra libre.
Los 400 jóvenes han sido propuestos para sanción y el promotor de la fiesta está siendo investigado junto con el propietario de la finca.
Bueno, es parte de la actualidad este lunes, que es festivo en Madrid por traslado del 2 de mayo, pero el acto institucional tuvo lugar ayer en la Real Casa de Correos, una ceremonia que vino precedida, como es habitual, por la ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo en el cementerio de la Florida y el acto cívico-militar de homenaje en la misma Puerta del Sol. 19 personas e instituciones recibieron las medallas de la comunidad y las condecoraciones de la Orden del 2 de mayo en un acto que tuvo aforo limitado. Mónica Roncero.
Apenas 80 invitados entre autoridades, exdirigentes del gobierno regional y miembros de la sociedad civil. Además de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, ya entregada al tenista Rafa Nadal, recibían la máxima distinción la historiadora Carmen Iglesias, la soprano Ainhoa Arteta y el compositor y músico Nacho Cano. Un emocionado Cano agradeció a Ayuso su decisión de mantener abierta la cultura y sorprendió al quitarse la banda roja y colocársela a la presidenta madrileña.
Este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú.
Gran Cruz también para los niños de la región por su conducta ejemplar al servicio de la sociedad durante la pandemia. La estudiante alcalaína María Ángel Abreu, junto a un pequeño grupo de niños, será la encargada de recibir el galardón en nombre de todos.
Que sepáis que vamos a seguir intentando dando lo mejor de nosotros todos los días para contribuir en lo máximo posible a luchar contra el COVID-19, que es algo que nos está afectando a todos notablemente.
El Ejecutivo madrileño ha querido tener un reconocimiento especial a los colectivos que han sido esenciales durante estos meses de pandemia, como el sector de las peluquerías o los autónomos, que recibían la medalla de plata junto al Cuerpo de Protección Civil y agentes forestales de la comunidad, la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. También medalla de plata para nuestra compañera Berta Queralt, corresponsal de Telemadrid en Cataluña. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, tomó la palabra en representación de todos.
Creo que en especial este reconocimiento a los niños de la Comunidad de Madrid, que tanto nos han enseñado en esta pandemia, debería hacernos reflexionar a todos. Qué año tan duro, ¿verdad? Dedicamos estas palabras y estos reconocimientos que hoy nos da la Comunidad de Madrid a todos los que no están entre nosotros.
Referencia a los más pequeños también en el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, encargada de cerrar el acto.
Permitidme que sobre todo y sobre todos destaque a los niños de Madrid por su valiente, solidario y ejemplar comportamiento durante la pandemia. Nada de esto será en vano. No son una generación cualquiera.
Isabel Díaz Ayuso pronunció en varias ocasiones la palabra libertad, una causa que el pueblo de Madrid sigue defendiendo, dijo, al igual que hace 200 años. Se hizo un llamamiento a renovar la concordia.
Que los únicos enemigos que conocemos son el virus y la ruina. Hago hoy aquí, en la fiesta de todos, un llamamiento a renovar la concordia.
Y un deseo que la Comunidad de Madrid siga siendo la segunda casa de todos.
Y un asunto más del que estamos muy pendientes, el colectivo de La Ingobernable ha anunciado que ha ocupado el Hostal Cantábrico en la calle Cruz a la altura del número 3. Es un edificio que lleva vacío, según un portavoz de La Ingobernable, más de 5 años y que es propiedad de los hermanos Fernández Luengo, conocidos por ser los propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldani. Más de un centenar de personas se reunían en la tarde de ayer frente a la puerta del edificio para evitar que la policía frustrase su intento de ocupación. La policía acordonaba la calle e impedía el paso de personas durante algún tiempo. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en la calle Cruz, en ese antiguo hostal cantábrico. De momento, quédense con esto. Son las 8 y 14 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora buscamos la previsión del tiempo con nuestra compañera de Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos una semana en la que ya van a llegar los cambios. Será mañana martes cuando regrese el sol y comiencen a subir las temperaturas. A mitad de semana esperamos alcanzar los 23 grados. Hoy todavía inestabilidad con posibilidad de chubascos dispersos a primera y a última hora, especialmente en la sierra y en el sur sureste de la región. Máximas similares a las de ayer, alrededor de los 18-19 grados en la capital.
Bueno, y buscamos también el tráfico en este día festivo. Vamos a ver qué está ocurriendo en las carreteras DGT. Marina Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tranquilidad en este día festivo en la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones ni en las carreteras principales ni en las secundarias, tampoco en los accesos y en las salidas a Madrid y en las rondas M40 y M50.
Pasan 15 minutos de las 8 de la mañana. Y abordamos ya la actualidad de Madrid de este día, de este 3 de mayo, en el que nos dicen Loli Jurado que tenemos que pensar. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy es una jornada festiva en Madrid y es día de reflexión antes de la cita con las urnas mañana 4 de mayo. Los 6 principales candidatos van a dedicar el día a descansar después de una intensa campaña que finalizaba anoche. El candidato socialista, por ejemplo, va a pasar el día con su familia. Noelia Antoria.
Ángel Gabilondo ha visto a sus dos hijos y a su pareja durante la campaña, pero no les ha podido dedicar tiempo. No lo ha tenido en los últimos 15 días y hoy ha reservado la jornada para estar con ellos, sobre todo con su nieto, con Mauro. Tampoco ha tenido tiempo para leer, aunque sí para repasar a los clásicos, y en los mítines ha tirado de citas de Hegel o Séneca para salpicar sus discursos. La jornada, por tanto, será tranquila a la espera de la votación definitiva el martes, aunque visitará el hotel donde pasará la noche electoral, el Hotel Princesa. Es la tercera vez que se enfrenta a las urnas, así que el proceso no le coge de nuevas. El pensamiento y la meditación de filósofo los lleva de serie, por lo que no serán los nervios los que dominen las últimas horas de espera. La votación el martes en el Colegio Joaquín Turina de Pinar de Chamartín.
Isabel Díaz Ayuso deja hoy el papel de candidata y retoma el de presidenta de la región, un papel que no ha dejado tampoco durante la campaña. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso recupera su agenda como presidenta de la Comunidad de Madrid, que en realidad ha mantenido durante los 15 días de campaña. Su intención es visitar el centro de datos que se ha instalado en IFEMA, desde el que se coordinará el dispositivo de las elecciones autonómicas. Eso será por la mañana. La presidenta dedicará la tarde a descansar, quizás a dar un paseo por su barrio, pero desea pasarla en familia. Ayer estuvo en el mitin de cierre de campaña la madre de Díaz Ayuso, a quien la candidata dedicó unas cariñosas palabras.
El candidato naranja, Edmundo Val, se pondrá hoy sus zapatillas de correr y retomará su hobby favorito, el deporte. Pepe Frutos.
Edmundo Val aprovecha esta jornada de reflexión para practicar deporte, algo que no ha podido hacer en las últimas semanas. Se propone correr esta mañana 14 kilómetros.
Iré a correr, después comeré con mi familia y por la tarde pues estaré seguramente con amigos, con compañeros del partido, con los diputados del Congreso que puedan venir, tomando unas cervezas por la tarde.
La razón de encontrarse con los diputados del Congreso es que han sido los compañeros que menos ha frecuentado durante la campaña.
Jornada de reflexión, también de descanso para el resto de candidatos. Todos cargan batería ante la apasionante jornada de mañana. Elia Fernández.
Son rivales por la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero a buen seguro que hoy coincidirán en al menos una cosa: descansar tras una campaña frenética antes de afrontar el día de mañana, que también promete ser intenso. Pablo Iglesias descargará la tensión de esta campaña dando un paseo por la sierra con algunos miembros de la candidatura de Unidas Podemos y mañana votará en un colegio de la Navata. También ha elegido la sierra madrileña para desconectar Mónica García, la cabeza de lista de Más Madrid, que antes dará un paseo por el Parque del Retiro con parte de su equipo. Ella votó por correo la semana pasada. Rocío Monasterio dedicará la jornada a estar con su familia y mañana votará en el Colegio San Agustín, cerca del Estadio Santiago Bernabéu.
El operativo ya está en marcha y a lo largo del día se ultimarán los detalles en los puntos de votación para que todo esté listo. Una jornada electoral marcada por la pandemia y en un día laborable, algo a lo que no estamos acostumbrados los madrileños, Beatriz Marín.
Todo preparado para una jornada electoral que será distinta y en la que encontraremos en los colegios gel, mascarillas, guantes y pantallas de protección. Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia.
Pues más de 5 millones de mascarillas, porque todos los votantes van a tener una mascarilla quirúrgica a su disposición, mascarillas también FPP2 y mascarillas, digamos, lo que es la pantalla, para los miembros de mesa que van a estar determinadas horas en el colegio electoral.
5 millones de mascarillas, 55.000 litros de gel, 2 millones de guantes. Además, se van a desinfectar los colegios cada 3 horas y un consejo.
El consejo, yo diría, traiga el voto de casa. Me parece que traer el voto de casa pues evita desplazamientos dentro de los colegios. Con lo cual, traer el voto de casa es muy buena opción. Si uno tiene más de 65 años o tiene algún tipo de discapacidad, acudir al colegio electoral de 10 a 12 horas es muy buena opción.
Además, se ha contratado un responsable COVID para cada colegio que se va a ocupar de que se cumplen todas las medidas de seguridad.
A las 8 de la mañana se constituirán las mesas y una hora más tarde, a las 9, los colegios abrirán sus puertas. Hasta las 8 de la tarde los madrileños podremos acudir a depositar los votos. Los mayores, los votantes con discapacidad y sus cuidadores votarán los primeros cuando lleguen, aunque se recomienda que lo hagan entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Y entre las 7 de la tarde y las 8, la recomendación es para el voto de infectados por COVID o sospechosos, es decir, quienes están a la espera de resultados o en cuarentena.
Y antes de intercambiar noticias, noticias de Madrid, una noticia importante de la Fundación La Caixa, Isabel García Regadera.
Un año más, la Fundación La Caixa ha abierto la convocatoria del programa Art for Change con el objeto de impulsar proyectos artísticos que den respuesta a las nuevas necesidades personales y sociales. Hasta el 31 de mayo se pueden presentar iniciativas y el resultado de la selección se dará a conocer en noviembre. Desde el 2008, esta convocatoria ofrece ayudas y acompañamiento a entidades culturales y artistas de toda España que lideran actividades de artes plásticas, fotografía, música, literatura y artes escénicas en las que participan colectivos en situación de vulnerabilidad. La convocatoria de este año, de Art for Change, de Fundación La Caixa, impulsará proyectos artísticos participativos o comunitarios que, ante la crisis social y cultural generada por la pandemia, tendrán que afrontar las nuevas necesidades que están surgiendo en la sociedad. Por ello, la Fundación La Caixa ha aumentado el presupuesto destinado al conjunto de los proyectos con un total de 500.000 euros.
8 y 21 minutos de la mañana, nos subimos ya a nuestro intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
Donde ya saben que cada mañana lo que hacemos es intercambiar noticias y hoy lo vamos a hacer con Sara Medialdea, ABC. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y Julio de la Fuente, Europa Press. Julio, buenos y festivos días.
Buenos y festivos días, compañeros.
Bueno, los que tenemos que trabajar estamos aquí al pie del cañón, como siempre. Pero, Sara, hay asuntos que no podemos dejar escapar esta mañana. Hay uno destacado y es que La Ingobernable, ese colectivo, ataca de nuevo. Ha ocupado un hostal cerrado en el Distrito Centro.
Efectivamente, La Ingobernable ataca de nuevo, como tú muy bien has dicho, ¿no? Se ha producido ayer mismo una nueva ocupación en la calle de la Cruz, en un hostal cerrado, el Hostal Cantábrico, y es, digamos, el tercer asalto de esta organización, de este colectivo, La Ingobernable, que primero estuvo durante más de 2 años y medio, estuvo ocupando un edificio en el Paseo del Prado número 30, como seguramente recuerdan los oyentes, ¿no? Y después de ahí se trasladó a otro edificio público, al Archivo de Protocolos del Ministerio de Justicia, donde estuvo también aproximadamente un mes, pero ahí la desocupación fue bastante rápida, la verdad. En este caso hay una particularidad y es que el edificio que han ocupado no es público, es un edificio privado que tiene un dueño privado. Y también tiene un precedente, ¿no?, que igual recordáis, que es cuando el 15M pues también se ocupó un hotel, en este caso el Hotel Madrid, que también estaba cerrado en la calle Montera y que estuvo pues durante varios meses, hasta diciembre de 2011, ocupado. Vamos a ver cuánto dura esta ocupación, porque tengo entendido que los cuerpos y fuerzas de seguridad ya están a la espera de la orden judicial correspondiente para proceder a desocupar aquello, sí, pero momento tenemos una nueva ocupación en todo el centro.
Así es. Hicieron acto de presencia ayer los agentes de Policía Nacional. Una nueva ocupación de La Ingobernable, Julio, que vosotros también estáis siguiendo muy atentamente.
Sí, efectivamente, como comentas, la policía acudió allí al lugar justo después de esa ocupación, pero fuentes de la delegación del Gobierno de Madrid nos comentaron anoche que el desalojo no sería inminente y que estaban a la espera de una orden judicial. Habrá que ver pues si denuncia, que supongo que así lo harán los propietarios, que son los dueños de las peluquerías Marco Aldani. ¿Qué comentar más a lo que ha apuntado Sara? Pues que efectivamente La Ingobernable se le conoce a este colectivo pues por ocupar un edificio en la calle Prado junto o confluencia con la calle Gobernador, de ahí el nombre, y que fue en pleno gobierno de Manuela Carmena, que les dejó estar allí hasta que en 2019 Almeida prometió echarles y convertir aquel lugar público pues en una biblioteca y en un centro de salud. Lo primero, Almeida lo cumplió, pero de momento el edificio del Prado pues sigue vacío y sin uso. Luego anunciaron un centro judío que se descartó y hace unas semanas el consistorio dijo que estaba abierto a todas las posibilidades. Así que veremos lo que pasa con ese edificio y lo que pasa con el Hostal Cantabria.
Veremos qué es lo que ocurre y desde luego nosotros también desde aquí, desde Onda Madrid, se lo contaremos en cuanto tengamos cualquier novedad. Vamos ya de forma más breve, compañeros, con otros asuntos. Sara, 7 días para el fin del estado de alarma y después, ¿qué?
Eso digo yo, ¿y después qué, no?
El Eso 9 decimos
de mayo,
todos.
Que es el domingo que viene, el 9 de mayo, que es el domingo que viene, se acaba el plazo de estado de alarma y, por tanto, el amparo legal a medidas que todos hemos estado soportando, sufriendo estos meses, como el toque de queda o los confinamientos perimetrales, medidas necesarias por una situación de pandemia que desgraciadamente sigue todavía, ¿no? En este momento es cierto que la vacunación es un proceso que ha avanzado mucho. En Madrid ya hay un 8,5% del total de la población con la pauta completa de inmunización, es decir, con las dos vacunas puestas. Pero todavía queda mucha gente por inmunizar. Los casos se han estabilizado, pero siguen siendo un porcentaje muy alto de casos. Sí. Sé que hay 384 por 100.000 habitantes. Uh-huh. Y las ocupaciones de camas, tanto de UCI como de hospital, son todavía muy altas. Así que vamos a ver qué ocurre a partir de ahora, sin nada, o si hay una nueva acción, o cómo se afronta este camino. Pero en cualquier caso, yo creo que en muy poco tiempo lo vamos a saber.
Seguro que sí. Y a Julio de la Fuente yo le quiero preguntar en un minuto y medio, Julio, ¿qué tal jugas tú al fútbol? Porque igual viene una universidad de Estados Unidos y te lleva becado para allá.
No, yo he sido siempre muy malo. Es decir, que nada, que esta prueba no iba para mí. Era muy especial porque se ha hecho el primer casting de futbolistas.
Julio, medio jóvenes, minuto, me dice.
14 y 17 años. Telemático, es Venga. Decir, que han utilizado inteligencia artificial y han seguido desde fuera, desde Estados Unidos, pues a estas futuras estrellas del balompié madrileño. Veremos los resultados en el próximo curso en las universidades e institutos de Estados Unidos.
Bueno, esto suena a película norteamericana, Julio. Bueno, sí. Julio de la Fuente, Europa Press, gracias compañero, un saludo, buen día festivo.
Igualmente, buen día.
Y Sara Maidia Lea, lo mismo, un placer contar contigo esta mañana, cuídate.
Venga, seguir trabajando todos.
Eso, 8:27 de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Y para defender la libertad.
Hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos para todos.
Las 8:30.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 31 minutos ya de la mañana de este lunes 3 de mayo, lunes festivo aquí en Madrid, y lo que vamos a hacer en primer lugar es contarle cómo se encuentran las carreteras de la región. Nos marchamos hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí se encuentra Marina Martín. Marina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora, tranquilidad en este día festivo en la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones ni en las carreteras principales ni en las secundarias, tampoco en los accesos y en las salidas a Madrid y en las rondas M40 y M50.
Hay también a esta hora de la mañana tranquilidad en las calles de Madrid. El típico tráfico de un día festivo es lo que se está registrando. Tampoco hay incidencias en el transporte público, no hay incidencias, al menos que sepamos en este momento, en metro y en cercanías de Renfe. Incidencias y novedades muchas en la prensa esta mañana, una prensa que ya ha repasado nuestro compañero Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, reflexión, jornada de reflexión en Madrid con bastante agitación, por cierto. Bueno, en el fútbol, Madrid y Atleti cumplieron con bastante emoción, igual que ayer el Barça en Valencia. Hoy le toca al Sevilla, que bueno, puede dar la sorpresa. Vaya final de liga, emoción por todo lo alto. Mientras el Madrid se prepara para el partido de vuelta el miércoles contra el Chelsea. Mientras tanto, bueno, pues Carolina Marín en bádminton conquista Europa, leemos en 20 minutos. Pedro gana en Jerez, el chaval de 16 años que lleva ya 3 carreras ganadas en Moto3, la apertura de este periódico. Los partidos cierran la campaña con un 2 de mayo atípico y una llamada a votar. En el ABC, cierra la campaña más bronca, con foto de Isabel Díaz Ayuso abrazada al alcalde Almeida, con Pablo Casado mirando, sonriendo. En la parte superior, un cabecilla de los bucaneros integra la seguridad de Iglesias. Además, el gobierno rectifica a un día del 4 de mayo su hachazo a la tributación conjunta. Los toros regresan a Madrid y entrevista al presidente de Colombia, Iván Duque. Afirma, España debe denunciar con más fuerza los atropellos de Maduro. Una entrevista de Álvaro Ibarra. En el mundo, Moncloa ya se prepara para una derrota. Dicen, el 4 de mayo no es extrapolable. Volvieron los toros, faltó Ayuso, imagen de la Plaza de las Ventas. La subida encubierta del IRPF castigará a las rentas más bajas. En el país, el gobierno elimina su plan de eliminar la tributación conjunta en IRPF. Madrid, en clave nacional, las elecciones autonómicas definen el futuro del mapa político español y suponen un órdago para PP y Ciudadanos. 23 cementerios para Bangalore, en la India. En La Razón, el Consejo de Ministros del 4 de mayo choca con la ley electoral. Nacho Cano a Ayuso el 2 de mayo. Valiente, esta medalla la mereces tú, le dijo. Cierre de campaña en las ventas a la madrileña, imagen también de la Plaza de Toros. Los escoltas de Iglesias lideraron el ataque a la policía en Vallecas. En la vanguardia, Madrid cierra una atípica campaña con la mirada puesta en la Moncloa. Imagen, los toros vuelven a las ventas. En el periódico, la izquierda llama al voto masivo para frenar a Ayuso. Los digitales vienen así. El Confidencial, la izquierda se resigna al factor sorpresa para doblegar a Ayuso a 24 horas de votar. En el Independiente, los líderes de los partidos cierran la campaña más crispada de la historia de la Comunidad de Madrid. En el Español, el caso Cobos indica que Marlaska conocía las detenciones de Podemos. En OK Diario, Iglesias líder en saqueo fiscal. Quiere subir los impuestos 3.027 millones. Mónica García, 2.327 y Ángel Gabilondo, 1.275. En el diario.es, la campaña a la madrileña de Ayuso sortea su gestión del virus y la izquierda se encomienda al sur más abstencionista. Voz Populi, el caso Villarejo acorrala al IBEX. El juez investiga a 20 pesos pesados. Algunos artículos destacados hoy, Carlos. En el Independiente, Victoria Prego, lo que se juega cada cual. En el País, Juan Luis Cebrián. Por si acaso, dice, la campaña de las autonómicas en Madrid ha demostrado que el sistema de representación de las democracias se ve amenazado en gran medida por el comportamiento de los políticos que aspiran a protagonizarlo. La Tercera de ABC hoy, de Luis Ayllón, la libertad de prensa en la UCI. Y en La Razón, Vicente Vallés, sensaciones, gestos y pactos, dice mucho de la política española que a nadie se le haya ocurrido pensar en un pacto PP-PSOE-Ciudadanos.
Son asuntos que hoy cuentan la prensa, los ha resumido Javier Fernández Arribas. Gracias, Javier, un saludo, buen día. Bueno, y ahora son las 8 y 37 minutos de la mañana. Es el momento de recibir esta mañana a nuestro invitado aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Está con nosotros a través de vía telefónica y él es Fernando Moraga Llop, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me gustaría empezar comentando con usted la cepa india que acaba de llegar a nuestro país. Hay tres casos confirmados entre los tripulantes de un buque que está atracado en Vigo y un joven en Extremadura que al parecer se contagió aquí en Madrid mientras realizaba un máster en el que también participaba, según su testimonio, una persona de esa nacionalidad, de nacionalidad india. Don Fernando, era cuestión de tiempo, ¿no?, el que llegase la cepa India está en nuestro país.
Efectivamente, en el mundo globalizado de hoy en día, pues es un problema de tiempo. No vale aquello de decir, es que no tenemos vuelo directo con no sé qué. Es igual, las personas llegan por otra vía y era una cosa esperada. Ahora lo que hay que ver es la evolución de esta variante india.
Claro, porque ¿qué comportamiento tenemos que esperar de esta cepa? ¿Puede ocurrir lo que está pasando en la India o aquí el porcentaje de población vacunada va a marcar la diferencia en el caso de que se generalice?
Bueno, primero hay que decir que hay que conocer exactamente el comportamiento y las características de esta variante de la India, ¿no? Uh-huh. Porque hay que demostrar que realmente estas dos mutaciones que tiene en la proteína S, ¿no?, la famosa proteína S que todo el mundo conoce, son responsables de una mayor transmisibilidad y de un posible escape a las vacunas. En primer lugar, hay que conocer bien este hecho. Uh-huh. Parece que hay algunas posibilidades, porque son mutaciones que se han presentado en algunas otras cepas por separado, pero hay que demostrarlo científicamente. Y en segundo lugar, hay que decir que la India, si bien es posible y probable que el desarrollo de esta variante, con sus subvariantes, porque además tiene subvariantes, sea responsable parcialmente de la eclosión de la epidemia o de la pandemia, concretamente en la India, hay otros factores muy importantes que pueden ser responsables, como es lógico, de este mayor número alarmante de casos que se han presentado en la India en las últimas semanas, con un número escalofriante de muertos de más de 3.000 por día.
¿En qué consiste, don Fernando, exactamente ese doble mecanismo de infección que tiene la cepa india? Porque aquí que sepamos, la variante británica y las que hemos tenido anteriormente, la china, etcétera, solo utilizaban un mecanismo.
Bueno, aquí hay dos mutaciones, ¿no? Piense usted que todas estas variantes en general tienen muchas más mutaciones, ¿no? Concretamente en la cepa india se habla de 13 a 15 mutaciones. Lo que pasa es que las importantes son las que residen en la proteína S, porque esa proteína S es la que sirve para la entrada del virus en la célula. Una parece ser que es más responsable de la mayor contagiosidad o transmisibilidad, y la otra, hay la posibilidad de que sea una cepa, una variante, que requiera que haya más anticuerpos, bien sea por la vacuna o bien sea por haber padecido la enfermedad, para controlar esta cepa. Por tanto, yo creo que en este momento estamos en un compás de espera. Lo importante, yo creo, que es la vigilancia epidemiológica, muy importante, y el hacer este mínimo de secuenciación genómica de todas las variantes que se aprecien, de todas las cepas, uh-huh, al menos en un 5 o un 10% de las mismas.
Bueno, es pronto para saber qué comportamiento puede tener esta cepa frente a las vacunas, pero algunos testimonios, don Fernando, de la India ya apuntan a posibles reinfecciones con esta cepa de personas que estaban vacunadas.
Sí, sí, esto sería, por tanto, una demostración indirecta de que la variante india se está escapando del poder de las vacunas o de haber padecido previamente la enfermedad, la presencia de reinfecciones. Pero uh-huh, todo esto hay que verlo, y en este momento hay que tener en cuenta, y claro, que en España concretamente la variante que está circulando con mucho es la británica, claro, que en este momento es la mayoritaria.
¿Y el que sea la cepa británica predominante ahora en España puede hacer de escudo frente a la cepa india?
Pues sí, puede hacer de escudo, porque siempre, pues como es lógico, pues habría una lucha, por decirlo así, para instaurarse en el nicho ecológico, pero esto el tiempo lo dirá. En este momento, preocupación por la cepa británica, ya llevamos varias semanas, por su mayor contagiosidad, que hace que sea muy frecuente que en un momento dado, cuando en un hogar pues entra un caso positivo, se contagien, ¿no?, aunque no enfermen a lo mejor de forma grave, todos los integrantes del hogar.
Bueno, mientras tanto, aquí en España sigue preocupando la aparición de trombos raros en vacunados, en concreto con AstraZeneca, aunque también hay otras vacunas en las que se han detectado. Hay 2 millones de personas vacunadas con AstraZeneca esperando recibir una segunda dosis de la vacuna. De momento no se ha tomado una decisión más allá de espaciar la segunda dosis, bien sea de AstraZeneca o de otra vacuna. 3 preguntas, doctor Moraga. La primera, ¿es seguro vacunar con AstraZeneca?
Es seguro y es eficaz y efectivo vacunar con AstraZeneca.
¿Y habría que seguir haciéndolo?
Habría que seguir haciéndolo, porque a día de hoy, 3 de mayo, la única estrategia que dispone de evidencia científica en las personas previamente vacunadas con una dosis de AstraZeneca es administrarles a las 12 semanas la segunda dosis de AstraZeneca. Esto en base a la ficha técnica, a la recomendación de la EMA, a la recomendación de la OMS, uh-huh, y a las recomendaciones de muchas sociedades científicas.
Bueno, y usted mismo ha dicho que vacunar con AstraZeneca salva vidas.
Exactamente. Tengamos en cuenta pues que la no administración de vacunas que tenemos en la cartera, que tenemos en las neveras de AstraZeneca, pues comporta una disminución de la estrategia vacunal en cuanto a aumentar las coberturas vacunales en esta pandemia de SARS-CoV-2.
La segunda pregunta, señor Moraga, es qué le parece que se haya ampliado el plazo para esa segunda dosis de 12 a 16 semanas. ¿Qué sentido tiene esto?
Bueno, el sentido que tiene pues esperar resultados del estudio que se está haciendo en España, pero yo diría sobre todo el importante es el estudio que se está haciendo en Reino Unido, porque se está haciendo ya desde hace 3 o 4 meses y tiene un diseño mucho más amplio y completo que se hace aquí de una forma un poco precipitada. Uh-huh. El aumentar de 12 a 16 semanas, de momento, no tiene una base científica, una evidencia científica clara y evidente. Y la prueba de ello es que en las recomendaciones de todos los organismos que le he dicho anteriormente,
sí,
y en la ficha técnica, habla de 4 a 12 semanas, pero siempre insistiendo que el intervalo de 12 semanas es superior en cuanto a efectividad vacunal al de 4 o 6 semanas.
Y sobre la combinación de vacunas, dígame, ¿es recomendable mezclar diferentes tipos de vacunas?
Mire, esta estrategia a priori es muy interesante. Tan interesante es que los ingleses, desde hace, ya le digo, desde final de diciembre, ya diseñaron el estudio este de coadministración, primero una vacuna y después otra, no solo con la vacuna de Pfizer, sino de incluso, pues hay programada, no sé si ha empezado con la vacuna rusa, y a priori pues parece que pueda funcionar y que pueda ser segura. Pero todo en medicina, todo ha de basarse,
sí,
en ensayos clínicos y en evidencia científica. En principio, aunque nos parezca, aunque los estudios preclínicos sean favorables, no podemos hacer una cosa que no está demostrada claramente con evidencia científica.
Terceras dosis, señor Moraga, ¿van a ser necesarias, como están asegurando ya algunas farmacéuticas, en caso de que se reduzca la efectividad de las dos primeras?
Bueno, esto es una posibilidad que a lo mejor será muy probable en algunos grupos de personas, grupos sobre todo de riesgo, a medida que, como todos estamos, diríamos, observando, ¿no?, los científicos, ¿no?, que se va disminuyendo la cantidad de anticuerpos. En este caso, en esos grupos por edad o grupos de riesgo por enfermedad, pues a lo mejor será necesario una tercera dosis de la misma vacuna. Otra cosa diferente es si será necesaria una tercera dosis de una nueva vacuna, o sea, de una vacuna de segunda generación. ¿Y qué es una vacuna de segunda generación? Pues una vacuna que contenga pues las variantes que en aquellos momentos están circulando, si el estudio epidemiológico de la zona geográfica pues aconseja el que se pongan estas vacunas, porque están circulando las cepas que contiene esa nueva vacuna de segunda generación.
Bueno, y todo esto apunta, señor Moraga, don Fernando, a que todos los años, me temo, nos vamos a tener que vacunar de coronavirus.
Bueno, yo creo que esto es aventurado decirlo todavía, pero quizás en los próximos años, pues sí, porque tenga en cuenta que, y esto lo demuestra, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo y estas noticias de la India, mientras no pare la enfermedad en todo el mundo, no podemos, diríamos, sentirnos a salvo, aunque nosotros alcancemos una buena cobertura vacunal. O nos salvamos todos o no se salva nadie.
Una última pregunta que me gustaría que contestase con un sí o no. Es difícil, lo entiendo, pero quiero realizársela. ¿Nueva normalidad, 70% de vacunados en verano, sí o no?
Yo lo veo más posible que hace un mes, porque en las últimas semanas realmente se ha alcanzado una cobertura vacunal o un número de vacunados cada día pues muy superior a lo que hacía prever hace unas tan solo 3 o 4 semanas.
Bueno, eso me parece un sí. Fernando Moraga, yo, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por haber sido tan amable de estar con nosotros este día festivo aquí en la Comunidad de Madrid. Y un saludo. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días. Gracias, Madrid.
Bueno, y en este Madrid festivo, en este 3 de mayo, hay muchas cosas de las que hablar.
Onda Madrid, deportes.
Del deporte y de cómo se ha puesto la liga, la crónica es de José Vicente Delfa.
Buenos días. Preocupantes imágenes ayer en el fútbol inglés. Se tuvo que aplazar el partido entre el Manchester United y el Liverpool, que podía haber redado la liga al Manchester City, por una protesta de seguidores en el interior del estadio y fuera. Algo que va y ya ha empezado a tomar forma de debate en cuanto a cuándo regresa el público también al fútbol español a los estadios. En una jornada de primera división que para el Atlético de Madrid terminó con victoria ante el Elche por 0-1 y para que el Real Madrid supuso la victoria 2-0 ante Osasuna. Ayer el Getafe se complicó de nuevo la existencia, perdiendo en Castellón ante el Villarreal por 1-0. Va a tener que pelear la permanencia hasta el último partido, el próximo ante un rival directo, el Eibar. Diego García, ¿cómo fue el choque del equipo de Bordalás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Derrota inmerecida del Getafe ante un Villarreal que no fue superior a los azulones y que parecían estar mucho más pendientes de su próximo compromiso en la Europa League ante el Arsenal del próximo jueves que frente al Getafe. Los de Bordalás no estuvieron acertados de cara al gol y pese a los numerosos disparos desde fuera del área con Arambarri, Maximovic, Damiano, Timor, no encontraron portería. Jeremy Pino hizo el único gol del partido a 10 minutos del final del choque y dio los 3 puntos al Villarreal. El Getafe recibe el próximo domingo a Eibar a las 2 de la tarde en el Coliseo.
Y así estaba el entrenador después del partido.
Bueno, la verdad es que estamos tristes por el resultado, no por el juego, obviamente, porque el equipo creo que ha hecho un gran partido, los jugadores lo han dado absolutamente todo, hemos plasmado en el terreno de juego lo que habíamos preparado durante la semana. Creo que hemos puesto muchos aprietos al Villarreal, hemos intentado jugar en campo rival, hemos tenido nuestras opciones, nos ha faltado claridad en los últimos metros, en el último pase, en el centro, en el remate incluso. Y una pena porque creo que el esfuerzo del equipo ha sido máximo.
Y el miércoles partido para el Real Madrid ante el Chelsea, Liga de Campeones, con el 1-1 conseguido en el Di Stéfano. Zinedine Zidane va recuperando jugadores, Ramos y Mendy estarían disponibles, espera Valverde en una nueva prueba COVID y Varane, que tuvo problemas en el último partido, parece que puede recuperarse, pero habrá que esperar. Hoy, por cierto, en primera se cierra la jornada con el partidazo Sevilla-Athletic de Bilbao y en segunda Sabadell-Rayo Vallecano y Albacete-Alcorcón, que contaremos en el partido de la onda de Onda Madrid. En esta categoría el Fuenlabrada le ganó 2-1 al Cartagena y el Leganés empató a 0 ante el Sporting en el choque jugado en Butarque. ¿Cómo fue el partido, Carlos Sánchez Blas? Buenos días.
¿Qué tal, Delfa? Buenos días. Partido muy cerrado el celebrado ayer en el Estadio Municipal de Butarque. No hubo muchas ocasiones, alguna llegada en la segunda parte del Leganés y sobre todo la ocasión más diáfana del equipo de Garitano, que desperdició Shibasaki con un cabezazo que salió rozando el palo derecho de la portería de Mariño. Dos equipos que empataron en la primera vuelta en el Molinón a 1 y dos equipos que han vuelto a empatar ayer por la tarde en Butarque a 0 sin goles para el conjunto pepinero. Se queda con 5 puntos de colchón con respecto al séptimo clasificado, es decir, para conservar la zona de playoff, pero si el Rayo puntúa esta tarde en Sabadell, esos 5 puntos pasarán a 4 a falta de solamente 5 fechas para el final del Campeonato Nacional de Liga. Mala noticia para Garitano, se lesionó Bastón en la pierna izquierda, tuvo que abandonar el campo en el minuto 8 de la primera parte y a partir de ahora el Leganés, que busca un derbi histórico y con mucho en juego el lunes de la semana que viene, la jornada número 38 del Campeonato Nacional de Liga frente al Rayo Vallecano de Madrid.
El San Sebastián de los Reyes peleará por el ascenso a Segunda División y el Unión Adarve ha conseguido ascender a Segunda División B. Además, en baloncesto, el Real Madrid ganaba al Zaragoza, el Estudiantes perdía con el Valencia y tendrá que asegurar la permanencia que ya tiene Urbas, Fuenlabrada prácticamente conseguida. Por cierto, que el martes el partido EFES Real Madrid también podrá seguirse en el 106 FM de Onda Madrid en el partido de la Onda a las 18:45. Y comentar que ya está Nadal pensando en el gran torneo en la Caja Mágica, va a empezar esta semana a competir.
Con ilusión, contento de estar aquí en Madrid. Una pena que esta semana nos dejen al menos salir a pasear una hora al día, parado con las otras, pero creo que son normas de la agüita, con lo cual, volviendo un poco más a lo que es el confinamiento estricto, pero bueno, hay una gran diferencia, que es que tenemos público y eso ayuda también a nivel energético a tolerar mejor todo lo demás.
En Fórmula 1, en el Gran Premio de Portugal, ganó Hamilton, Verstappen segundo, Bottas tercero, Sainz terminó un décimo y buena plaza octava para Fernando Alonso. Y en el Gran Premio de España de motociclismo, en Moto3, otra vez Pedro Acosta, haciendo historia, tercera victoria consecutiva, líder del Mundial con apenas 16 años. En Moto2, el mejor madrileño fue Raúl Fernández, quinto, y en MotoGP ganó el australiano Jack Miller, Joan Mir fue quinto y Marc Márquez terminó noveno.
Buscamos el pronóstico del tiempo para este lunes festivo. Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, pues parece que el panorama meteorológico en esta jornada de lunes se tiñe de mucha nubosidad. Está repartiendo algo de precipitación en puntos de montaña, en torno a los 6 litros por metro cuadrado en el puerto de Navacerrada. Va a seguir lloviendo, no todo el día, pero sí que es cierto que las nubes nos van a acompañar y pueden seguir descargando chaparrones ocasionales que podrían ser tormentosos en la vertiente más occidental y por ahí, por esos puntos de montaña, es por donde más probable va a ser que tengamos que abrir el paraguas durante este lunes. Ya a partir de mañana cerraremos el paraguas, la estabilidad va a ir imperando por todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Hoy la máxima se nos va a quedar en torno a los 17 grados, pero ya a partir de mañana esos valores diurnos estarán por encima de los 20 y oscilando entre los 20 y 25 en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Así que cambian las tornas, Carlos, a partir de mañana martes.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene.
Sergio Martín Romo, yo lo suscribo. Qué bello es vivir.
Ay, Carlos, qué bello es vivir.
Sí, señor.
La música, la ironía y esa cosita especial que tiene el canca.
Me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
Va a estar actuando en Madrid el próximo mes de junio. Había ganas de su música en directo y por eso tiene 5 conciertos en el Teatro Rialto. Te cuento, Carlos, que por primera vez en su carrera el canca tocará durante 5 noches seguidas aquí en Madrid, 16, 17, 18, 19, 20 de junio. Esta vez lo va a hacer por fin junto a su banda y cada concierto con una sorpresa diferente.
Qué lindo es amar.
De las ganas que él también tenía de tocar arropado por sus músicos tras los conciertos en acústico de Madrid, va a hablar con Eli del Valle en este Buenos Días Madrid. Será eso de las
11:45.
Bueno, pues no se lo pierdan, Eli del Valle, que llega ya después de las noticias con todo su equipo. Nosotros, los de las 8, hoy nos marchamos, volveremos mañana. Mañana sí será en nuestro horario habitual a partir de las 6 de la mañana. Que disfruten de este día festivo en Madrid y de este lunes 3 de mayo.
Por Dios, ni yo mismo me aguanto. La, 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 ja, 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 aquí, ja, 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 aquí. La 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 la, viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para hincharos de aplaudir.